Bueno, pues Jonathan, hoy queríamos haber hablado de algo que te comenté y me dijiste, no voy a perder ni un minuto de tiempo en hacer eso porque mis funciones es que todo el mundo tenga acceso a la información y que el gobierno de Canarias apoye en todos los medios de comunicación independientemente de su ideología, de su línea editorial y del uso que hagan de la información que le aportamos, ¿no? Y desde luego ahora mismo, pues ese medio en concreto, que no lo vamos a nombrar para no darle publicidad, está atacando duramente a nuestro presidente del gobierno autónomo con un relato que parece que están intentando que sea lo único importante de todo lo que ha pasado en estos últimos 4 o 5 días, ¿no? Que es las ratas nadadoras.
Bueno, todos los medios, sobre todo cuando son medios privados, que tienen unos intereses económicos, evidentemente, y editoriales, y nosotros como gobierno, evidentemente, respetamos esa libertad de todos los medios de comunicación a tener su editorial y sus intereses económicos. Lo que no vamos a pretender es que ningún medio haga un ejercicio de coacción al gobierno, de intentar generar una polémica ficticia en un momento determinado y además con un argumento totalmente inconstitucional. Es decir, es ilegal lo que propuso ese medio en concreto con una crítica que hizo la semana pasada, donde pretende que este gobierno discrimine a los medios de comunicación dependiendo de la ideología de su línea editorial. Que un medio de ultraizquierda pretenda que el gobierno no dé ningún tipo de contrato publicitario a un medio que ellos consideran de ultraderecha, aparte de burlesco, de tener unos tintes claramente dantescos, no sé, es que no sé ni cómo describirlo, es ilegal.
A lo mejor estaban acostumbrados a recibir más de lo que debían.
Pues problema de ellos. O sea, este gobierno no lo hace, este gobierno no discrimina a ningún medio de comunicación por su ideología, por su línea editorial. Como hemos demostrado, ese medio recibe publicidad institucional y no hay ningún problema, porque es un medio de comunicación, porque tiene una audiencia y porque tiene un público objetivo al que llega. Y el gobierno, como institución, es de todos los ciudadanos, tengan el pensamiento ideológico que tengan. Sean de izquierda, sean de derecha, sean de centro, no tengan ideología, sean de una religión, sean de la otra, tengan el pensamiento que tengan. Por lo tanto, que nos intenten coaccionar, intenten iniciar una caza de brujas contra el gobierno por invertir proporcionalmente en publicidad, contratación de espacio publicitario para que los mensajes institucionales lleguen a todo el público objetivo de la sociedad, que es toda la gente, sea de izquierda, sea de derecha, y cada medio tiene su público objetivo, pues no vamos a dedicarle ni un segundo más. De hecho, es el primer medio de comunicación donde me preguntan por eso y te respondo porque no tenemos ningún tipo de problema. O sea,
es que ese relato parece que cala en la población. Es decir, hay medios de comunicación que tienen que estar vetados porque tienen un discurso que no comparten otros medios de comunicación, cuando a la viceversa esa misma vara de medir no se aplica, ¿no?
Pues ya tienen ellos dos problemas. Uno es la crítica y otro es entenderla. Por lo tanto, mientras estemos nosotros gobernando, se va a aplicar la cordura, la transparencia. De hecho, los contratos están publicados en el portal de transparencia del gobierno.
Por eso se conoce.
Por eso se saben y nosotros no tenemos ningún tipo de problema ni vamos a dejar de invertir en todos los medios de comunicación, independientemente de su ideología, porque todos los medios de comunicación tienen un público objetivo, que son ciudadanos legítimamente igual que otros ciudadanos, tienen los mismos derechos constitucionales y, por lo tanto, el gobierno tiene que llegar a todos los ciudadanos independientemente de su ideología. Porque una cosa somos los partidos políticos, que tenemos una ideología, tenemos una forma de pensar y tenemos un programa que aplicar, y otra cosa es la institución. Cuando intentamos pretender que las instituciones que son del pueblo estén al servicio de pensamientos ideológicos concretos de un extremo o del otro, ahí ya no estamos hablando de democracia. Y me repugna pensar que haya gente que comparte, que personas que piensan de esa manera, que pretenden que el dinero público se distribuya dependiendo de la ideología del que habla o del que está ahí, alardeen de ser ellos los demócratas, porque eso no es democracia, eso es fascismo puro y duro. Y que se lo hagan pensar, o sea, que reflexionen sobre ese tipo de postura y que jamás vuelvan a señalar a otra persona con un dedo llamándola fascista cuando hay cuatro dedos apuntándole, porque eso son actitudes totalmente fascistas. Discriminar a las personas por su pensamiento ideológico ideológico es fascismo puro y duro. Es decir, no me van a dar ningún tipo de lecciones de moralidad ni de democracia.
El problema es que haya mucha parte de la población del país que este argumento lo manejen como si fuera democrático. Y
es legítimo, pero las instituciones no podemos hacerlo. Porque claro, si lo hacemos nosotros, las instituciones, somos iguales que aquello que criticamos y que no compartimos.
Y de hecho, humilde medio de comunicación, se lo agradecemos al Gobierno de Canarias, que en anteriores ocasiones no nos había tenido en consideración y ahora sí nos están teniendo en consideración.
Eso era lo bueno, ¿no? El gobierno anterior, del que no criticaba este medio, ¿no? Aquel gobierno que distribuía la publicidad institucional dependiendo de si hablabas bien de mí o si me dejaba el espacio suficiente para que la oposición no hablara. Ese es el modelo que ellos defienden, ¿no? Pues allá ellos, nosotros no somos así.
Y se agradece. Jonathan, hay un tema que a mí me preocupa, y yo creo que la mayoría de la población canaria actualmente, y es que si desde el gobierno de Canarias se va a cambiar la posición que se viene manteniendo con el gobierno central, de esa manera canaria de hacer política, de esa tender puentes, de diálogo, intentar llegar a acuerdos, esperar que los compromisos que se adquieren y se firman se lleven a cabo y no se queden durmiendo el sueño de los justos, ¿va a cambiar la posición del gobierno de Canarias después de lo que ha pasado estos últimos días?
Bueno, otra vez lo mismo a lo de antes. Las instituciones no son propiedad de los partidos políticos ni son de los políticos de turno que las asumen. En este caso, ni el gobierno central es propiedad de Pedro Sánchez, aunque ellos se lo crean, aunque los socialistas y Sumar y los comunistas y todos los que están gobernando a nivel estatal se crean que el gobierno es de ellos. El gobierno no es de ellos, el gobierno es de los ciudadanos. Y el gobierno de Canarias no es ni de Coalición Canaria, ni del Partido Popular, ni de Socialistas por la Gomera, ni de HI. El gobierno es de los canarios. Y los gobiernos, las instituciones, seguirán teniendo las relaciones que correspondan institucionalmente porque nosotros no somos como ellos, así de simple. Otra cosa bien distinta es las posiciones de los partidos políticos. Los partidos políticos sí tenemos la legitimidad de posicionarnos y en los próximos días Coalición Canaria tomará las decisiones que tenga que tomar respecto a si seguimos apoyando o no al Partido Socialista con su gobierno a nivel estatal, viendo que son unos señores que no tienen ningún tipo de respeto a la autonomía de Canarias, que nos tratan como una auténtica colonia, como han hecho en este momento, y que además han iniciado una cacería de brujas contra nuestro presidente y contra nuestra postura, porque les ha roto el relato. Ese relato de quedar bien con la OMS para que internacionalmente los ministros o miembros del gobierno, cuando dejen el gobierno, tengan las puertas abiertas para esas organizaciones internacionales que están plagadas de políticos, expolíticos de los partidos miembros de esas organizaciones internacionales, que me parece muy bien, pues así se ha hecho siempre y se seguirá haciendo, pero que no nos van a dar lecciones de cómo tenemos que defender nuestra tierra. Porque lo que ha sucedido en la última semana es que, en resumen, un barco con un virus desconocido, donde no hay vacuna, donde se ha dicho por activa y por pasiva que es un virus que tiene un 50% de mortalidad, donde no habían datos ciertos de en qué situación se encontraban las personas que estaban dentro de ese barco, donde no había unas garantías para que ese barco pasara por nuestras costas y no propagara ese virus en nuestra tierra, y el gobierno de Canarias, ante toda esa falta de información oficial, el gobierno de Canarias se posiciona en contra de que ese barco arribe en nuestras costas para garantizar la seguridad de la población canaria. Porque nuestra responsabilidad no es caerle bien a la OMS, no es caerle bien al gobierno de España, no es caerle bien a los votantes del Partido Socialista o los fanáticos del Partido Socialista. Nuestra obligación institucional es defender los intereses y la protección de la salud pública de los canarios. Y es lo que ha hecho nuestro presidente. Fernando Clavijo ha estado desde el primer momento solicitando la información. No nos han facilitado la información. Y la información que nos han dado ha sido siempre ambigua. Recibimos más información a través de contactos en Cabo Verde que realmente lo que recibimos por parte del ministerio. De ahí nuestra preocupación desde el primer momento. Cabo Verde deja desembarcar a 3 personas y cuando se da cuenta del percal que existía dentro de ese barco, decide garantizar la seguridad sanitaria de sus ciudadanos. Y España decide que no va a pasar por alto la obligación moral de ellos de hacerle caso a la petición que ha hecho la OMS, totalmente legítima, y por lo tanto va a dejar que recale en un puerto de España. Y qué mejor que ese puerto de España sea a 1.500 kilómetros de distancia de la península ibérica, y qué tal si Canarias, total, a los canarios no pasa nada, además es un laboratorio perfecto para que si ese virus se propaga, bueno, en una isla es más fácil de controlar, que es lo que ha dicho la OMS. Es decir, no lo hemos dicho nosotros, evidentemente, ante ese escenario, que han querido ocultar, es decir, el relato que se ha visto en los medios de comunicación y lo que ha intentado la izquierda españolista es que no se hable de lo verdaderamente importante, y es que el gobierno de España, en este operativo maravilloso que ahora están todo el mundo alardeando de lo fantástico, las felicitaciones, que es que hasta la OMS nos ha felicitado. No, mira, a ver, es que la OMS lo que quería precisamente es que lo metieras en una isla y que no entrara en continente de manera directa. No se hicieron PCR a los miembros, a la tripulación y a las personas que estaban dentro del barco antes de desembarcar, que era lo mínimo que se despachaba para saber qué protocolo se tenía que utilizar.
En Canarias había capacidad de hacer ese PCR en 4 horas, según he escuchado, que en el Instituto de Enfermedades...
¿Y Cabo Verde también? También es que Cabo Verde tiene un instituto científico financiado por Tenerife, por nosotros, que hemos hecho dentro de los programas de cooperación ese laboratorio en Cabo Verde, y tienen perfectamente todas las herramientas que tenemos nosotros para hacer eso.
Había posibilidades de hacer 150 PCR y tener en 4 o 5 horas. En Tenerife me han garantizado de que existía esa posibilidad. Sí, claro, y que se ofreció.
Se ofreció, pero ellos no lo aceptaron porque decían horas. Que ellos todo lo tenían todo garantizado, que no pasaba absolutamente nada, y no se hicieron PCR y hubo personas...
Sí que tienen ayuda que me la pidan, ¿no? Como en la Dana, pero al revés.
Bueno, en este caso ni siquiera ha sido eso, porque en Valencia el Estado no quiso invadir las competencias autonómicas con 230 y pico muertos. O sea, no quiso invadirla, no, porque no era necesario, no era prudente, la Constitución está para respetarla, etcétera, etcétera.
Conociéndose ya que había 230 muertos.
Efectivamente, pero aquí en Canarias sí podemos saltarnos la Constitución, si podemos aplicarnos un 155 encubierto en cuanto a la autoridad que tiene la comunidad autónoma en la gestión compartida de los puertos de Canarias, y sin la autorización de la autoridad portuaria, en este caso, y de la comunidad autónoma, si han metido el barco dentro de...
Y además se sacaron una... Puerto. Leyeron un artículo, creo que recordar que era el 229, donde hablaba de que la autoridad, en caso de que casi iba a hundirse el barco, o de evidencia... de
eso está ya en manos de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, y la comunidad autónoma como institución de los canarios, dentro de su espacio competencial, determinará si hay visos de inconstitucionalidad y presentará el recurso de inconstitucionalidad.
Lo que sí está claro es que hay un abuso de poder por parte del gobierno central, ¿no?
Totalmente.
Eso parece que es claro.
Es un uso, un abuso y una actitud totalmente colonialista sobre esta comunidad autónoma. Porque si hubiera sido Cataluña, o hubiera sido el País Vasco, o en este momento Andalucía, que están en elecciones y donde se la están jugando a todas o una, no lo hubieran hecho directamente. No, si lo hubiera ocurrido, directamente le hubieran dicho a Portugal que ayudara y lo mandan a Madeira, que es el siguiente puerto, y si no a Faro, y si no a Lisboa, y así hasta que llegaran a su puerto de origen, que era el puerto de Ámsterdam en Países Bajos. La situación es que si... El lunes de la semana pasada, cuando se hubiera detectado, se hubiera determinado que el barco siguiera su rumbo hacia Países Bajos, evidentemente ese barco hubiera llegado entre el sábado y el domingo a Países Bajos, no a Tenerife. Si hubieran tomado esa determinación desde el primer momento, el lunes, martes de la semana pasada. No se hizo porque España quiso abrazar la tesis de la OMS, que con todo mi respeto está... organización internacional sigue estando gobernado por los que gestionaron la pandemia del COVID en el mundo, con miles, millones de muertos en todo el planeta por una gestión claramente deficiente, y que ellos sean los que intenten darnos a nosotros un ejemplo de que no va a pasar nada, pues la verdad es que no nos genera ninguna garantía. O sea, oye, con todo mi respeto, yo no voy a entrar aquí a juzgar la labor de la OMS, que creo que la OMS es una organización necesaria, porque es la que al fin y al cabo...
Si estuviera mejor gestionada, más necesaria todavía.
Totalmente. Es más, es que creo que es una organización importantísima a nivel mundial, porque es la que garantiza que se puedan compartir los datos que tengan que ver con temas sanitarios, con temas de la salud, y garantizar esa igualdad de condiciones de todos los ciudadanos del mundo respecto al tratamiento sanitario, que es una de las funciones de la OMS, y no sé si llegan a hacerlo.
El último titular de Pedro Sánchez, vamos a tener que ir acabando, pues ya que tienes que irte a las 10, tienes que estar en Santa Cruz, pero en ese medio de comunicación que se llama El Diario.es, en la primera declaración del señor Sánchez sobre lo que está pasando, acaba de salir publicado sobre la crisis del antiburo y las declaraciones de nuestro presidente del gobierno del Estado. El mundo no necesita más egoísmos ni más miedos, necesita países solidarios. Es decir, está llamando egoísta y miedoso a Fernando Clavijo, y está llamando poco solidario a la comunidad canaria. ¿Esto es tolerable?
Pedro Sánchez se caracteriza por ser un estratega político que sabe perfectamente levantar cortinas de humo cada vez que tiene algún escándalo mayor, ¿no? Entonces, si hay un escándalo mayor, pues me invento una cortina de humo y hago de algo muy pequeño algo muy grande y pongo a todos los medios que sí tienen una línea editorial claramente definida a favor de mis intereses económicos y políticos a mi servicio. Y eso es lo que hace Pedro Sánchez cada vez que tiene algún problema. En este momento tiene el caso de las mascarillas, el caso de su mujer, el caso de la corrupción pura y dura en la que está ahora mismo empapado el gobierno del Partido Socialista, y cada vez que tiene algún problema de esta característica, pues levanta una cortina de humo. Y en este momento ellos han encontrado un tema lo suficientemente llamativo, amarillista y folclorista para poder estar ahora como mínimo una semanita hablando de este tema. Y mientras esto sucede, no hablamos del hermano de Pedro Sánchez, no hablamos de la mujer de Pedro Sánchez, no hablamos de Koldo, no hablamos de Ábalos, no hablamos de la corrupción interna del partido, etcétera, etcétera. Esa es la estrategia. Ahora, tenemos nosotros como gobierno que imitarlo, que hacer exactamente igual. Creo que nos convertiríamos en lo mismo y nosotros no somos lo mismo, y lo hemos demostrado.
Pero hay que explicarlo bien, Jonathan, porque a mí me da mucho... Es que yo, sinceramente, yo no he nacido en esta tierra, pero la siento mía más que en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Y yo llevo indignado desde el sábado. He hablado con familiares míos que estaban preocupados por mí, por lo que venía de camino, ¿no? El poco menos que una bomba radiactiva. Y ver a la fotografía de la que estoy viendo ahora mismo, que me está poniendo de los nervios, el señor Tedros Adhanom sentado en la Moncloa estrechándole la mano al presidente del gobierno de todos los españoles, cuando ese mismo señor presidente del gobierno de todos los mismos españoles no ha querido en ningún momento sentarse a hablar con el presidente de los canarios. A mí esto me da por culo, y ya no es colonialismo, es más allá, es desprecio, es falta de respeto.
Cada uno se retrata en cómo actúa en momentos de crisis. Nosotros hemos actuado como hemos actuado, con nuestros fallos y con nuestros aciertos, pero lo que nadie nos va a poder negar ni recriminar nunca, nunca, es que el presidente del gobierno de Canarias ha puesto por encima de esa supuesta solidaridad la seguridad de la salud de los canarios.
Está bien, Fernando, porque el otro día lo vi yo un poquito demacrado.
El presidente de mañana va a hacer lo que corresponde políticamente hablando dentro de su figura institucional, que es lo que no ha hecho ni Pedro Sánchez ni van a hacer ninguno de estos ministros que están acostumbrados a creerse que el gobierno es suyo y actuar como si fuera su cartera particular y como si fuera su cortijo más que cartera. El presidente desde el pasado viernes solicitó al Parlamento de Canarias intervenir voluntariamente, que lo va a hacer mañana a partir de las 9 de la mañana en el Parlamento, para dar todas las explicaciones oportunas sobre la postura del gobierno de Canarias en esta crisis, que es lo que corresponde.
¿Y va a enseñar algún certificado de algún investigador de que las ratas colilargas esas?
El presidente mañana va a dar su versión de los hechos, donde tiene que hacerse, que es donde reside la voluntad del pueblo canario, porque el presidente de Canarias es presidente de Canarias. No es,
de algunos canarios.
No es aspirante a alguna institución internacional nacional cuando salga del gobierno del Estado, que entonces, por lo tanto, hay algunos ministros y hay algunos cargos institucionales, como por ejemplo el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que lleva ya aproximadamente un año más interesado en convertirse en una figura internacional para conseguir un plan B cuando deje la Moncloa, que realmente en gobernar y gestionar este país, porque si no ya tendríamos presupuesto, y llevamos 3 años consecutivos sin la principal ley que tiene que aprobar un gobierno para poder demostrar que está gobernando, ¿no? En este caso no está gobernando, está resistiendo. Están en una estrategia constante de mantenerse la Moncloa el mayor tiempo posible, porque tienen que mantener el chiringuito como sea por varios motivos, motivos políticos, motivos de supervivencia económica y al mismo tiempo, la más importante, supervivencia judicial. Es decir, en este momento, mientras esté en el gobierno, tiene una Fiscalía General del Estado que ha demostrado una parcialidad absoluta en el posicionamiento que ha tenido por primera vez en la historia de este país, ¿no? Y si no estás en la presidencia del gobierno, esa ayuda que estás teniendo en los procesos judiciales abiertos desaparecería automáticamente. Por tanto, es un tema de supervivencia. Por eso, yo cuando me dicen que van a haber elecciones anticipadas, yo lo pongo en duda. Ojalá las haya, ¿no? Porque este país necesita eso. Pero va a agotar la legislatura hasta el último día, en el último minuto, en el último segundo que pueda estar en Moncloa, porque le va la vida en ello. Y posteriormente, pues buscar aquel organismo internacional en el que quepa, sobre todo todo donde más personas hayan de su misma ideología para que le puedan votar y lo puedan elegir, para poder tener un chiringuito donde poder continuar protegido después de haber dejado la Moncloa. Esa es la hoja de ruta de Pedro Sánchez. Y a mí lo que me preocupa es que ahí no haya gente en el Partido Socialista lo suficientemente cuerda para darse cuenta de cuál es la estrategia personal que están apoyando, que están defendiendo y que se la están jugando a toda una la propia existencia del propio partido y de su credibilidad, porque es que tal y como está dejando Pedro Sánchez el Partido Socialista, después de Pedro Sánchez van a haber muchos años donde no va a haber nada. Es decir, le va a costar reconstruir ese partido. Y es un partido necesario en España. Es decir, el equilibrio de España en cuanto a la alternancia sana y democrática que hace que este país crezca, necesita un Partido Socialista fuerte, un Partido Socialista constitucionalista, un Partido Socialista que crea en la igualdad y de verdad y al mismo tiempo en el equilibrio social de este Estado social y de derecho. ¿Existe eso en este momento? Yo creo que no, está totalmente desdibujado. Y allá ellos y los que lo apoyan. Es decir, la historia pondrá cada uno en su sitio. En estos días estaba escuchando algún que otro contertulio estatal, defensor de la izquierda españolista, que decía que a Fernando Clavijo, en plan crítica, cada uno, la historia lo pondrá en su lugar. Yo creo que sí, la historia lo va a poner en su lugar. Y la historia va a poner a Fernando Clavijo como el presidente de la comunidad autónoma, que no obedeció ni sucumbió a las presiones del Estado, del Partido Socialista, para convertir a Canarias en un show mediático, que finalmente lo hicieron, pero bueno, pero no fue sin la resistencia del presidente autonómico, que está para defender los intereses de los canarios y no para hacerle la ola ni a la OMS, con todos los respetos posibles, ni a la ministra de turno, ni al ministro candidato, que no se sabe si es ministro, si es candidato, si es secretario general, porque estamos en Canarias, que en el resto de España, donde están sus competencias, etcétera, etcétera. Yo creo que ya estoy hablando demasiado.
No, siempre hablas lo justo. Además, tienes que irte y yo me da pena porque tenía más cositas que hablar contigo. Pero como vienes mucho por el puerto de la Cruz, tendremos ocasión de seguir hablando.
La próxima, Diego, siempre un placer. La verdad es que sí, que lo lamento no poderme quedar un poquito más, pero tengo que estar ahora a las 10 en Presidencia en Santa Cruz, que tenemos varias reuniones a lo largo de la mañana y la agenda no me permite quedarme más.
A ver qué hace el PSOE mañana en el Parlamento. Tengo curiosidad por ver qué posición va a adoptar los socialistas canario ante las explicaciones que Fernando Clavijo vaya a dar mañana en el Parlamento. Tengo ya curiosidad.
El presidente va a dar la cara, que es lo que corresponde, en el lugar donde tiene que darla, que es el órgano representativo de la voluntad popular de los canarios. Va a dar todos los datos que tenemos, todos los datos que teníamos y cuáles fueron las decisiones que se tomaron dentro del ámbito de las competencias de la comunidad autónoma. Con seriedad, con responsabilidad, con el modo canario de hacer las cosas, pero sin dejarnos pisotear por el Estado.